entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Juan Manuel Casanueva Vargas. Él es director de Social TIC y concertamos precisamente esta conversación con el fin de platicar sobre el uso que está teniendo la tecnología para fines criminales. Esto particularmente a raíz de los 3 centros de monitoreo clandestino que se desmantelaron en el municipio de Teocaltiche, y además de la finca localizada con explosivos y la utilización de drones. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Pues un gran tema, Juan Manuel, y seguramente tú que tienes que ver con la tecnología, te estás dando cuenta de cómo es utilizada cada vez por grupos criminales precisamente para tener, por ejemplo, vigiladas a las policías o a los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos que se convertirían en víctimas de estos delitos.
Pues sí, estamos viendo justamente este tipo de uso de tecnología digital. De lo que se ha estado reportando, pues se tiene una identificación de tecnología relativamente sencilla de videovigilancia que al poderla utilizar libremente en diferentes puestos así en casas inclusive, pues se puede tener desde grupos criminales una vigilancia de lo que está haciendo la ciudadanía, quién pasa, etcétera. También hay que identificar que hay diferentes niveles de tecnología. Lo que se ha estado reportando en este caso en particular, pues sí indica básicamente uso de videovigilancia, alguna tecnología más de drones que está poco regulada en el país y además no hay mucho control sobre qué se puede comprar y quién no se puede comprar. Pero tampoco estamos hablando de una tecnología mucho más avanzada que podría estar generando un impacto masivo en la población.
Juan Manuel, ¿habría la posibilidad para el Estado mexicano o los municipios de poder hacer labores de contrainteligencia para detectar estos equipos o es difícil mientras no estén conectados a la Internet? Porque estos centros de mando pues estaban en casas, vinculados a negocios. ¿Tecnológicamente se pueden rastrear o eso es imposible?
Desde una perspectiva técnica se puede identificar ese tipo de espacios, las capacidades de las instituciones públicas deberían dar justamente para tener inteligencia suficiente para ello, pero algo que me gustaría recalcar, independientemente de quiénes están utilizando esas tecnologías, ya sea gobiernos, fuerzas públicas o inclusive grupos clandestinos y criminales, creo que ahí deberíamos tener como ciudadanía una noción y una transparencia clara de qué se puede y qué no se puede y quiénes pueden contratar qué tipo de tecnologías. Estamos viviendo un espacio difuso en donde muchas veces desde la ciudadanía no sabemos qué capacidades tienen tanto los grupos criminales como también los gobiernos en materia de vigilancia a la ciudadanía, y ese tipo de falta de control también justamente los pone de una manera nerviosos desde la ciudadanía para saber quiénes los están vigilando, cómo los están vigilando, y por lo pronto, por parte de las autoridades, deberíamos tener el control de que cuando tienen ese tipo de tecnologías, los están utilizando justamente para mantener seguras a las ciudadanías y no para vigilarnos también. Entonces, ahí hay un punto clave en donde identificamos la capacidad tecnológica que deberían tener justamente las que existen y que deberían tener las instituciones que brindan seguridad, pero que muchas veces la falta de transparencia y sus capacidades limitadas en materia de derechos humanos nos hacen también inclusive dudar de ellas mismas.
Sí, mencionas qué se puede y no se puede. En este aspecto, ¿qué podrías decir? Porque también mencionas que la tecnología es de acceso fácil, es decir, ese equipo que se compra en el país, ese equipo importado de otros países, ¿en qué punto nos encontraríamos por la información que tú puedes llegar a tener, Juan Manuel?
Hay distintos niveles, lo que vimos en lo que sale de este reportado de la prensa, de este tipo de espacios clandestinos de monitoreo, es tecnología de fácil acceso que básicamente muchas veces se utiliza hasta para seguridad de espacios privados, propiedades, casas. Uno puede ir a diferentes tiendas o pedir internet este tipo de tecnologías y la verdad no es tan intrusivo. Las cosas se ponen un poquito más complicadas y ahí debería ser más complicado adquirir tecnologías de más alcance. Estamos hablando de reconocimiento satelital, estamos hablando de drones, estamos hablando de tecnología que pueda estar haciendo reconocimiento facial, que es mucho más caro, que sabemos que de repente hay grupos con mucho más acceso a esa tecnología. No es el caso de lo reportado en este caso particular, pero en este tipo de tecnologías ya de amplio espectro y de alta complejidad, sí es necesario que haya mucho más control de adquisición, pero también de uso, tanto desde fines privados como públicos.
Para el caso de la instalación, ¿qué es lo que sorprende? Que fueron colocados postes exprofeso para esta infraestructura, las cámaras. ¿Hay alguna posibilidad de que el ciudadano pueda observar la diferencia entre los equipos oficiales y los equipos clandestinos para que pudieran hacer las denuncias correspondientes a la autoridad, o eso es imposible?
Es complicado. Debería, si es que las autoridades públicas tienen una comunicación y una transparencia con la ciudadanía, deberíamos saber que las autoridades, a través de medios oficiales, son las que pusieron cierto tipo de postes y de antenas de monitoreo. Cuando eso no es claro, muchas veces nos hacen dudar, y muchas veces estos grupos criminales pueden llegar a poner instalaciones que parecen profesionales o parecen oficiales, y que fácilmente pueden engañar a la ciudadanía. En algunos casos sí se han identificado algunos postes y algunas infraestructuras bastante caseras, que uno sí podría dudar y podríamos denunciarlas, pero en casos un poquito más sofisticados sí nos queda la duda como ciudadanos, ciudadanas, si es que lo que estamos viendo muchas veces de infraestructura de seguridad es realmente parte de alguna fuerza de policía, o inclusive asociadas a fuerzas estatales o nacionales. Pero justamente ahí la recomendación siempre que se les hace a las autoridades es que estén cercanas a la ciudadanía, y que la ciudadanía pueda saber por medios oficiales que es justamente parte de la institución y a dónde acudir en caso de algún tipo de necesidad.
Ahora, Juan Manuel, ¿qué tan vulnerables estamos los ciudadanos? Porque, bueno, nos enteramos de estas cuestiones que utiliza la delincuencia organizada, pero también de las propias autoridades que a través del programa Pegasus han logrado escuchas de defensores de derechos humanos y de periodistas.
Pues la indefensión, y aquí recalco otra vez que en el contexto de Pegasus estamos hablando de tecnología de alta gama, en este caso utilizado también de una manera descontrolada. Últimamente se ha tenido evidencia de que este tipo de programa de intervención muy intrusiva de dispositivos móviles, básicamente virus espías, están asociadas a grupos militares. Pero en el pasado también estuvieron adquiridos por otro tipo de dependencias federales, ¿no? Hay muchos tipos de tecnología de alta gama de intervención a comunicaciones y espionaje, que son muy caras y que muchas veces únicamente dependencias públicas, tanto estatales como nacionales, si es que tienen el presupuesto suficiente, pueden llegar a adquirir. Pero también hay un espacio bastante oscuro de tecnologías mercenarias que también se utilizan para otros fines por parte de privados y grupos criminales. Entonces, aquí lo que estoy enfatizando es que hay un descontrol tanto internacional en materia de venta de este tipo de tecnologías ya muy avanzadas para introducir comunicaciones y dispositivos, y que a medida que a nivel nacional y local no tengamos claridad sobre y transparencia sobre cuáles son las dependencias que deberían poder comprar y bajo qué restricciones este tipo de tecnologías, que en otros países están legisladas e identificadas como tecnologías de ciberguerra, inclusive por su grado de intromisión, estamos en una potencial vulnerabilidad quienes podamos ser abusados de este tipo de tecnologías, ¿no? Y estamos hablando de tecnología selectiva. Se ha utilizado, y hay evidencia, que se ha utilizado en contra de grupos opositores, periodistas, personas defensoras, y aquí desde otra vez los grupos ciudadanos sí les deberíamos estar exigiendo, por lo menos a las instituciones de seguridad y justicia, que sean claros sobre qué tipo de tecnologías tienen, para qué, pero sobre todo que las estén utilizando para lo que son, y lo que lo deberían estar utilizando, que es para combatir justamente el crimen y mantenernos seguros.
¿México requiere de una legislación entonces para sancionar, por ejemplo, este tipo de venta o cuando se destine a grupos ilegales, o con lo que ya se tiene suficiente nada más es aplicar la ley y el reglamento?
La intervención a comunicaciones privadas es un delito, es un delito que muchas veces es difícil de probar y generalmente ha quedado impune. Entonces, ahí sí hay que aplicar la ley per se. Lo que no hay a nivel de regulación es una regulación en donde se establezca los criterios de quiénes dentro de las estructuras de administración pública, tanto federal como nacional, como estatales, tienen capacidad o deberían de poder comprar ese tipo de tecnologías, y tampoco lo que está legislado en algunas dependencias y agencias públicas es cuáles son los controles y las salvaguardas que deberían seguirse para justamente utilizar este tipo de tecnologías que, insisto, deberían ser utilizadas únicamente y bajo autorización judicial para combatir el crimen y mantenernos seguros a la ciudadanía.
Por cierto, Juan Manuel, ¿a qué herramientas digitales podremos tener acceso los ciudadanos para evitar ser víctimas de un delito? Y lo digo porque creo que en la inexperiencia del asunto digital, creo que los ciudadanos proporcionamos demasiada información a diferentes cuentas o damos de alta cámara, etcétera, etcétera, sin tomar conciencia que pueden ser un elemento que puede atraer a los delincuentes. Te preguntaría algunas recomendaciones ya en el ámbito doméstico para que la gente proteja datos personales, proteja sus cuentas y además no se convierta en víctima de los delincuentes simplemente por estar dando información de más.
La delincuencia común y la ciberdelincuencia común generalmente se aprovecha de la información pública que tenemos en redes sociales, en páginas de internet, y que de repente damos a correos o a llamadas o a chats que de repente nos llegan. Hay una industria que se dedica justamente a la extorsión, hay una industria que se dedica a comprar y vender datos personales justamente para poder engañar y robar y extorsionar a las personas, y debemos de ser muy cuidadosos a quién le compartimos nuestros datos personales que publicamos en espacios públicos. Y ahí hay tres recomendaciones muy 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 básicas que podemos seguir en casa. Uno es tener sospecha a cualquier correo, chat, mensaje de texto o llamada que nos hacen pidiéndonos más información. Ahí la recomendación siempre es tratar de ignorar, evitar, y en caso de que nos hagan o nos pongan nerviosos o nos hagan alguna pregunta incómoda, decir, bueno, nosotros podemos colgar, dejar el chat y hacer el contacto directo al banco, a la industria, a la empresa que se están tratando de impersonar, ¿no? Lo segundo que hay que hacer es evitar justamente y aprender a configurar nuestras redes sociales y otro tipo de espacios digitales para saber qué está público y qué no está público. Aquí la recomendación es que nos acerquemos en familia quien más acceso a la tecnología y quien más le sabe ahí a la configuración, pero revisar justamente qué es la información que tenemos pública. Ahí tratar de limitarlo lo más posible. Y la tercera recomendación es tener mucho cuidado al descargar o instalar aplicaciones. Recordemos que mucho del virus que viaja por internet todos los días, pues lo que busca es a través de clics o descargas de aplicaciones infectarnos, y ahí tener cuidado y tratar de combatir justamente evitando darle clic, instalar aplicaciones o programas, sobre todo algunos programas que nos puedan llegar por correo electrónico en nuestros dispositivos.
Los juegos también, ¿no? Las aplicaciones de juegos, de sorteos, los casinos son peligrosas, ¿no? Regularmente vienen cargadas de ransomware o malware.
En algunos casos sí, sobre todo para dispositivos. También hay que revisar, si estamos hablando de dispositivos móviles, quién está detrás del juego, y uno cuando se mete a las tiendas de las aplicaciones puede ver justamente quién lo está desarrollando. Si hay un jueguito que está desarrollado por una empresa, Nintendo o la que estemos hablando, que sabemos que es una empresa y que tiene otros juegos, pues bueno, ahí hay un respaldo detrás y no hay un ámbito de riesgo en materia de seguridad, ¿no? Uno podrá estar de acuerdo o no qué tipo de datos le está dando a esa empresa, pero por lo menos a nivel de seguridad sabe que no va a ocurrir algo nocivo, no nos van a robar, nos van a extorsionar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero cuando estamos hablando de descargar así cualquier juego o programa sin darnos cuenta y vemos que muchas veces hay unos nombres extraños o lo hace una persona en particular ese tipo de juegos, sí hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado también al interactuar en esos juegos, sobre todo quienes son más pequeños y que de repente, pues recordemos que los juegos están siendo sociales, ahí interactuamos, platicamos, preguntamos, hacemos amigos. y muchas veces hay quienes aprovechan esos espacios para hacer extorsión y robo básico de información.
Uh-huh. ¿Es riesgoso mantener activados los geolocalizadores de los teléfonos celulares?
Depende de qué tengamos instalados. Podrá ser riesgoso si es que tenemos algún virus que nos está monitoreando. Si no, muchas veces es bueno tener el geolocalizador activado, porque en el caso que lo perdamos o nos lo roben, lo podemos encontrar fácilmente, ¿no? Y hay aplicaciones que eventualmente lo necesitas. Uno no puede utilizar un mapa sin activar la geolocalización. Entonces, sí, es bueno aprender a apagar y aprender la geolocalización cuando la necesitamos, pero es más importante evitar que nos infecten con algún tipo de virus, y eso lo podemos hacer cotidianamente teniendo mucho cuidado en no caer en engaños, en no descargar aplicaciones o no darle clics a links que puedan llegar de fuentes que no conozcamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la orientación. Acá hay un comentario del auditorio, dice: hace años en la colonia Jardines de la Cruz, en la ciudad, se usaba tecnología de drones para investigar a los vecinos. ¿Quién lo hizo y con qué fin? El dron se posó en el patio de la casa observando o grabando. Esto también es ilegal, ¿no?
Eso es ilegal, y aquí hay que ser muy críticos como ciudadanía, porque muchas veces no sabemos de quiénes son esos drones. Sí. Y recalco un aspecto institucional fundamental: a medida que las instituciones públicas sean más transparentes y se comuniquen mejor con la ciudadanía, podemos generar confianza para saber si es que esos drones nos están cuidando o nos están vigilando. Y en el caso de que tengamos sospecha y que sepamos que esos drones no vienen de las fuerzas que nos deberían estar cuidando como ciudadanos, los canales adecuados para poderlos denunciar, ¿no? A medida que este tipo de tecnologías no sepamos si son de grupos criminales o de autoridades, nos dejan en mayor desconfianza y mayor inseguridad.
Otra persona del auditorio nos dice que también se considera el caso de las empresas cableras, que incluso están trabajando durante la noche para tener sus líneas, y bueno, sí llegan con un vehículo rotulado, el personal uniformado, pero no sabemos si están cooptados o no por la delincuencia organizada. ¿Esta es otra posibilidad o es ya exagerar demasiado?
Aquí hay dos elementos, ¿no? Una de crimen, de muchas veces no se sabe si una empresa es realmente esa empresa. Eso es un tema más bien de seguridad pública básica, que no sabemos qué están haciendo y si son realmente de esa empresa. Capaz que sí están los de la empresa haciendo su trabajo cotidiano, o capaz que se están haciendo pasar delincuentes por gente de esa empresa. El segundo elemento es justamente, pues, muchas veces la sospecha de que estas empresas podrían estar compartiendo esa información. Y aquí más tecnológicamente hay que recordar que muchas veces esa sospecha está asociada a que tradicionalmente, estamos hablando de que cuando los teléfonos usaban cobre, pues algunas de estas empresas pues estaban justamente interviniendo líneas telefónicas para escucharlas, ¿no? Están esas sospechas en algunas partes del país sobre algunos intermediarios o empresas de telecomunicaciones, pero hoy en día la escucha telefónica de llamadas como esta, una llamada a través de líneas fijas o celulares, es relativamente fácil hacer, y pues bueno, se sigue utilizando, se sigue teniendo la sospecha que en algunos casos hay colaboración ilegal por parte de algunos empresas de telecomunicaciones más a nivel de local, pero sí tenemos que tener la consideración, quienes utilizamos o manejamos información sensible, que si tenemos que hacer algún tipo de llamada o comunicación que identifiquemos sensible, pues utilicemos medios cifrados, ¿no? Simplemente una llamada de WhatsApp elimina justamente ese tipo de riesgo.
Bien, pues Juan Manuel Casanueva Vargas, director de Social TIC, muchísimas gracias por la conversación esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli en Guadalajara.
Gracias a ustedes, y cualquier información y aprender un poquito más de eso, tenemos un sitio llamado protege.la, en donde podemos seguir aprendiendo sobre seguridad digital personal.
Perfecto. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo.
Hasta a ustedes. Hasta luego.